Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que junto a Pablo Sanmeterio y Mónica Valle cada semana os quieren acercar la actualidad de el gran desafío de nuestro tiempo, la gran oportunidad de nuestro tiempo en muchos sentidos. Ese es el de la seguridad en materia digital, en materia de ciberdefensa, en materia de seguridad ciudadana. Hoy es protagonista el evento del año. Pablo Sanmeterio, muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, un poquito apresurado, pero muy bien. Y aquí, pues como bien dices, ya encarando el último, yo creo, evento del año, el evento de referencia que siempre hace el CCNC y el mando conjunto.
Pues es efectivamente las jornadas STIC, de las que vamos a dar muy buena cuenta, porque además allí estaremos, por supuesto, un año más. Han tenido la amabilidad de contar con este Ciber After Work para hablar con los protagonistas, que son muchos. Ahora nos van a dar los detalles de estas jornadas que, como dice Pablo, Mónica, efectivamente cierran el año para hacer un balance de este 2024, pero abren las puertas a los desafíos de 2025.
Desde luego que es el evento de referencia, ¿no?, que todo el sector de la ciberseguridad está esperando para encontrarse pues con el resto del sector de la ciberseguridad, que van a estar ahí durante estos tres próximos días. Y como bien dices, ahí estaremos nosotros también para contarlo con todas las novedades.
Bueno, pues allí estaremos y sonaremos así: 26, 27, 28 jornadas STIC y jornadas del mando conjunto del ciberespacio. Venga, vamos allá.
Decimoctavas jornadas STIC Centro Criptológico Nacional y sextas jornadas de ciberdefensa del mando conjunto del ciberespacio. Ciberdefensa activa para un mundo digital.
Bueno, pues nos acompañan en este Ciber After Work especial jornadas STIC Luis Jiménez, que es subdirector general del Centro Criptológico Nacional del CCNCERT. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos.
Es un placer que estés con nosotros hoy representando a CCN, no solo a lo que vais a hacer a las jornadas STIC, sino a todo lo que emana, lo hemos dicho aquí desde que yo creo que arrancamos el programa, del papel que juega el Centro Criptológico Nacional, no solo en la defensa conjunta de esos espacios digitales de nuestro país, sino también en el acompañamiento a las administraciones públicas en la securización de sus servicios, que al final son servicios al ciudadano. También nos acompaña Enrique Pérez de Tena, que es jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, buenas tardes y gracias por dar voz al mando una vez más.
Es un placer igualmente tenerte por estos estudios para que nos habléis de la cita del año. Una cita que, como habéis podido oír en el, digamos, claim que nos ha acompañado, es parecería doble: las decimoctavas jornadas STIC CCNCERT y las sextas jornadas de ciberdefensa del mando conjunto del ciberespacio. ¿Cómo es esto, Luis?
Bueno, pues esto es un Es un evento que lo organizamos conjuntamente entre el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Antes eran dos eventos diferentes, que se tenían lugar en fechas diferentes, pero llegamos a la conclusión que lo mejor era unirlas, puesto que el sector y los objetivos son los mismos, que es crear un espacio donde podamos juntarnos todo el sector de la ciberseguridad y la ciberdefensa, donde podamos hablar de nuestras cosas.
Oye, una unión que no solo es del Mando Conjunto del Ciberespacio y del Centro Criptológico Nacional, sino que también es una unión, o por lo menos compartir ese conocimiento con administraciones, decía yo, pero también con la empresa privada, con toda la industria de ciberseguridad. Es algo que yo creo que hoy marca, ¿no?, esa esencia de las jornadas STIC, que están todos representados.
Efectivamente, realmente el evento, que en un principio era para funcionarios y empleados públicos o para el ámbito militar, realmente es un evento que ya se ha abierto a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, hablo de los profesionales de la ciberseguridad, funcionarios y empleados públicos de la administración, empresas del sector, representantes del gobierno y de las instituciones, el mundo académico también está presente, y también varios organismos internacionales, tanto europeos como iberoamericanos.
Oye, y este año empiezan mañana, ya está todo preparado, mañana a las 9 de la mañana, si no me equivoco, ya empiezan esas conferencias inaugurales en las que además vais a estar presente los dos. ¿Qué caracteriza este año, Enrique, estas jornadas STIC, estas jornadas de ciberdefensa?
Pues si tengo que dar una característica, es que cada vez somos más famosos, porque cada vez se apunta más gente. O sea, no sé qué estamos haciendo, pero esto cada vez está creciendo más y más. Vamos a tener que pensar en un Kinépolis 2 para el 2025, no lo sé. Ese sería el titular. O sea, estamos teniendo bastante acogida en la sociedad y nada más darle las gracias, no nos queda otra.
Bueno, que la ciberseguridad interesa y además es algo que nos tiene que ocupar a todos. Yo creo, al final, como bien decíais, a la parte pública, a la parte privada, a la parte militar, yo creo que está en el centro, yo creo, de casi todas las estrategias, ¿verdad, Luis, Enrique?
Sí, la verdad es que hoy en día, además lo hemos ya dicho en muchos foros, que el ámbito de la ciberseguridad no puede uno actuar solo, tiene que compartir mucha inteligencia, compartir mucha información, y eso se consigue creando un evento de estas características, ¿no?, donde se crean esas relaciones, ese networking que se produce entre ponencia y ponencia. Y realmente eso es lo importante, ¿no?
No sé si Mónica te va a preguntar por los datos o Mónica va a profundizar, pero seguro que tienes datos que nos dimensionan un poco todo esto, ¿no?
Pues sí, tengo datos porque me los acaban de pasar y me los acaban de actualizar. Pues mira, va a haber 150 ponentes, hay 81 empresas patrocinadoras, 18 entidades colaboradoras y 4 medios de comunicación, también colaboradores. Tenemos registrados más de 6.000 personas presenciales y más de 7.000 personas para hacer el seguimiento de las jornadas online. En total se van a impartir unas 100 horas de ponencias y mesas redondas y 2 talleres prácticos. Y una curiosidad, que dentro de los registrados, pues hay 700 personas que se han registrado, se han hecho un preregistro y que van a utilizar la tecnología biométrica para poder la autenticidad y el control de acceso.
Desde luego que son unos datos impresionantes.
Luego no dejemos de comentar lo del control biométrico, porque también forma parte de los temas,
sí,
de nuestro
luego,
tiempo.
¿No? A ver, es una cuestión de confianza, ¿no? Yo confío en esta tecnología para acceder, y también pues de eso hay que dar ejemplo, ¿no? También como evento tecnológico, pues hay que incluir esta tecnología, pero desde luego que son unos datos impresionantes, relaciones, networking, y además de unir a cada vez más sectores y ámbitos, ¿cómo veis, Luis y Enrique, esta evolución de 18 años? Que en 18 años pasan muchísimas cosas, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el evento y el sector también?
Bueno, el evento ha cambiado. Las primeras jornadas eran unos 100 participantes.
Un poquito ha cambiado.
100 y pico participantes. Los hacíamos en el CSD, en una sala de que tienen ahí bastante buena. Después pasamos al Colegio de Médicos, que nos ofrecieron una sala importante. En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo llegamos a hacer. Conforme fue creciendo el número de participantes, fuimos buscando sitios más grandes, ¿no? En estos 18 años, bueno, una cosa importante que tengo que decir es que este año son unas jornadas especiales porque el Centro Criptológico Nacional ha cumplido 20 años de existencia. Desde el Real Decreto que salió en el 2004, fijando las actividades, las funciones, los cometidos del CCN, ¿no? En estos 18 años, pues las jornadas se han ido adaptando a la evolución de la tecnología. Hace dos jornadas nadie hablaba de inteligencia artificial. En estas jornadas hay un módulo específico sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, ¿no? Entonces, las jornadas se han ido adaptando a la evolución de la tecnología, se ha ido adaptando a la evolución de las amenazas y siempre ha ido intentando en su programación responder pues a los temas candentes en el ámbito de la ciberseguridad y el ámbito que rodea la tecnología y su relación con la ciberseguridad, ¿no?
Y yo qué puedo añadir, que nosotros somos los niños pequeños, nosotros nacimos en 2013, o sea, no tenemos 20 años, todavía vamos por los casi 12, ¿no? 11 y algo.
No, entonces,
ya vamos ahí poquito a poquito.
No son adolescentes.
Y bueno, empezamos más tarde, evidentemente, que el CCN a hacer nuestras jornadas, y lo mismo, al principio era una única sala en Kinépolis. Ya cogimos la moda aquí en Kinépolis, pero era la única sala, solos, hasta que el anterior comandante y Luis pues ya dijeron, oye, esto hay que hacerlo juntos porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y algún día yo sigo con mi sueño, lo que digo todos los años, de que el INCIBE se sumará y podremos hablar de las Jornadas Nacionales de Ciberseguridad, pero de momento estamos con unas y otras, pero bueno, juntos y bienvenidos, que es lo importante.
No, porque al final la unión hace la fuerza. Yo creo que es un poco el lema que hay que tener, que al final hay que trabajar todos y también por ese apoyo a la parte de desarrollo de tecnología y de empresas españolas, que yo creo que también esto debería estar un poco en el centro. Está en el centro, yo creo, de Europa, pero también como España, como país europeo, también está, lo llevan en el centro y en ese apoyo a las empresas, ¿verdad, Luis?
Sí. Bueno, también quiero también mencionar que no solo está el mando conjunto del ciberespacio y el Centro Criptológico Nacional. En estas jornadas está también RUTEDCON. Y es importante porque los talleres y los laboratorios los está proporcionando RUTED y enriquecen muchísimo las jornadas. Con lo cual, cada vez vamos juntando, vamos uniendo, se van añadiendo más instituciones o más gente a la celebración de estas jornadas.
Ahora vamos a ver un poco en detalle, ¿no? Pues esas particularidades, porque como bien decía Luis al principio, no solo son ponencias, no solo son encuentros, no solo es networking, sino también es formación, talleres y también desafíos, ¿no? Pero yo quiero quedarme con un tema que decía Luis con respecto a cómo ha evolucionado las jornadas. Han ido evolucionando en función de las amenazas. Y entiendo que esas son las que han ido dando el apellido, ¿no? Cada año. Este año, bueno, yo lo llamo apellido, pero en realidad es el título, ¿no? De este encuentro. Estamos hablando de una ciberdefensa activa para un mundo digital, ¿no? Es un lema, ¿no? Yo creo que muy, muy impactante, que dice mucho, pero que se puede decir mucho más, ¿no? O que tiene una lectura mucho más amplia, ¿no? ¿Cuál es esa lectura, Luis?
Bueno, nosotros cada año escogemos un lema un poco significativo de lo que va a significar el año que viene en temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de la ciberdefensa activa es un tema muy importante. ¿Qué entendemos por ciberdefensa activa? Pues un conjunto de acciones que los organismos, las empresas, las instituciones tienen que desarrollar, como puede ser la autenticación multifactor, que es ya un must be, o sea, es algo que tiene que ya ser implementado sí o sí en todos los organismos. Todo lo que es la autenticación de las máquinas, que hablan unas máquinas con otras, la autenticación de protocolos de origen y destino, todo lo que tiene que ver con el sistema de nombres de dominio, la creación y la migración, o sea, el desarrollo de un DNS seguro para administraciones públicas o para empresas y sector privado, tiene que ver también con todo lo que son medidas de compartición de inteligencia y de compartición de información. Tiene que ver con todo lo que es la red nacional de SOC, que es la manera de tener el día a día de lo que está ocurriendo en nuestras redes de una manera lo más efectiva posible para poder responder con prontitud ante los ciberataques. Es decir, defensa activa es muchas cosas lo que hay detrás del concepto de defensa activa y que es lo que queremos promocionar el año que viene y de cara al futuro, ¿no?
Perdón, Enrique.
No, y quería decir además que, por ejemplo, la red nacional de SOX es la niña bonita. Hay muchos países que nos preguntan, ¿y eso qué es lo que es? ¿Y eso qué es lo que funciona? O sea, España puede sacar pecho y orgullo. Uh-huh. Estamos muy bien ahí, en este dominio nuevo que es el ciberespacio.
Yo, a propósito de lo que decía Luis, Pablo, Enrique, Mónica, el tema de la ciberdefensa activa significa que hay que dejar de ser reactivos y hay que dejar de ser defensivos, ¿no? Básicamente.
Bueno, no sé yo hasta qué punto, porque también hay defensas activas en las cuales consigo bloquear a los atacantes y ya te estás defendiendo de manera activa.
Bueno, quizás no he utilizado
correctamente. Un aspecto de la defensa activa también es adelantarte a esos ciberataques e incluso tener capacidad de pararlos antes de que ocurran, ¿no?
Eso incluso con la inteligencia, a veces ponerles trampas y ver cómo van cayendo.
Exactamente, todo lo que tiene que ser con honeypot y lo que tiene que ver con tecnologías muy importantes en relación con la prevención y con la detección.
En definitiva es una actitud, ¿no? Es tener esa actitud de intentar estar por delante, de no dejar las cosas, incluso aún sabiendo que puede afectarte, de tener un incidente, también entrenar esa respuesta, que también es una respuesta activa, ¿no? Y yo me quedo también con lo que habéis comentado, que España lidera y es referente en la red nacional de SOC e incluso en la propia organización del evento. Yo sé que se fijan mucho desde fuera en cómo se hacen las cosas y cómo se une precisamente a tantos actores, que es realmente complicado, ¿eh? Es un logro.
Sí, la verdad es que es un gran referente y el hecho es que este año tenemos representantes de 31 países distintos que van a venir a las jornadas. Tenemos varias, está la OEA que va a venir, el Banco Interamericano de Desarrollo, ENISA, gente de la Comisión Europea, gente de varios países que han venido también, que han mostrado su interés y que van a participar en las jornadas.
Yo creo que también hay una dimensión muy interesante, y lo habéis comentado, que es el hecho de que ya no solo participa la industria, no solo participan las entidades internacionales, no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino, lo decía Luis, y además Enrique insistía en ello, es la presencia de la universidad, ¿no? Yo creo que cada vez con más fuerza está presente la universidad, que está tratando de acompañar al ritmo que la universidad puede, ¿eh? Ojo, que todos somos conscientes de los ritmos que tiene. Está tratando la universidad de acompañar en lo que es la materia de ciberseguridad para formar a los futuros profesionales que se están requiriendo y demandando, ¿no? ¿Cuál es un poquito este papel de la universidad que va a tener en STIC, en las jornadas de ciberdefensa? ¿Cómo está acompañando este ciberdesafío global?
A ver, o sea, la universidad está claro que es necesaria y es fundamental para formar a los futuros profesionales que van a apoyar o al CCN o al mando o a la empresa X el día de mañana. Pero este año hemos iniciado un camino que espero que sea fructífero en el futuro, y es engañar a las universidades para que los estudiantes universitarios jueguen y resuelvan desafíos, pero en el ámbito de las operaciones militares. Creíamos que iban a ser 4 gatos y nos hemos encontrado que casi han sido 200. La Universidad de Granada y la Universidad de Cartagena son los que han estado detrás, y Telefónica es la que ha puesto la plataforma, bueno, la que ha dejado la plataforma previo pago, como supuesto. Y ha sido un éxito, con lo cual vamos a presentar en las jornadas STIC uno de los programas que tiene una de las universidades, en este caso será la de Cartagena, y la de el de Cibertrust, me parece, o algo así parecido, y aparte vamos a dar el premio a los 4 integrantes del equipo ganador, que no es otra cosa que participen con nosotros en el equipo nacional en el ejercicio Lock Shields 2025, evidentemente.
Un premio muy interesante, y la verdad es que al final, oye, la academia, la universidad al final tiene que acompañar en toda esta parte. Y bueno, antes Luis lo mencionaba un poco, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que está cambiando el panorama tanto de las amenazas como de la defensa a la inteligencia artificial?
Bueno, está siendo una revolución, absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Tanto desde el punto de vista de la amenaza, puesto que la amenaza es un paso más en la sofisticación y la complejidad de la amenaza. La inteligencia artificial está ayudando a que sea todavía más compleja y más sofisticada, y por otra parte nos está obligando a incorporar la inteligencia artificial de momento para automatizar la respuesta, fundamentalmente para automatizar la respuesta. En el futuro la inteligencia artificial será predictiva, será prospectiva más que predictiva. Y ahora, ahora mismo en la orientación que estamos teniendo en la inteligencia artificial con la ciberseguridad es vamos a utilizar la inteligencia artificial para que los expertos en ciberseguridad puedan dedicarse realmente a lo importante y todo lo que es menos importante lo trabaje la inteligencia artificial. Es decir, todo lo que es la capacidad de detección y respuesta que se pueda automatizar se lo damos a la inteligencia artificial para que el tiempo del experto se dedique realmente a lo importante.
Sí, realmente esa es la clave, ¿no? Por lo menos ahora la inteligencia artificial que nos ayude a liberarnos y a poder ser más creativos en nuestro trabajo. Y Enrique, en el caso de las operaciones militares en el ciberespacio, ¿cómo está ayudando la inteligencia artificial o cómo se está implementando?
De igual manera, la operación militar no deja de ser algo que ocurre en la vida normal, pero que le ponemos el marchamo de militar. O sea, no deja de ser algo que planificas, ejecutas y luego intentas adquirir las lecciones aprendidas de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial actualmente para lo mismo, para automatizar los procesos y liberar a nuestros profesionales para que atiendan a lo realmente importante, si es que la pólvora ya está descubierta. Así de claro.
Oye, además la universidad decía, hacía referencia a Luisa que en este caso Rooted va como un aliado estratégico para la formación. Todos conocemos Rooted. Román es un buen amigo de este programa y toda la comunidad, ¿no? Que forma parte de Rooted, entre ellos vosotros. Y siempre Román ha puesto de manifiesto cómo nace Rooted, ¿no? Con la voluntad de colaborar, ¿no? De romper esas quizás fronteras emocionales que había antes, ¿no? Entre ese trabajo conjunto, entre el hacktivismo, entre la industria, entre los profesionales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y eso, yo creo que sigue creciendo y sigue avanzando y, por ejemplo, y volviendo a la necesidad del talento, iniciativas como Good Job también van a estar aquí muy, muy presentes. Es decir, parece que es un encuentro muy completo. Se va a hablar de legislación, se va a hablar de inteligencia artificial, de personas, se va a hablar de formación, de defensa, pero claro, de tan perfecto que parece, seguro que hay muchas más necesidades. Es decir, ¿cuáles son ahora mismo los desafíos que tenéis todos de manera conjunta y que seguro que se hablarán mañana, pasado y el jueves?
Sí, bueno, nosotros hemos intentado en el programa introducir las temáticas que consisten, las temáticas que consideramos que son desafíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos introducido una temática muy importante que es todo lo que es el cumplimiento normativo con la NIS 2, el Esquema Nacional de Seguridad, DORA, etcétera, etcétera. Todas las directivas de la Unión Europea que en los próximos años tendremos que incorporar en nuestras organizaciones, ¿no? Hemos metido también todo el tema de talento, todo el tema de la búsqueda de talento, la retención de talento, la promoción del talento en ciberseguridad. Hemos metido también otra temática sobre el cibercrimen, porque tiene ya entidad suficiente como para tener un módulo específico sobre el cibercrimen. Otro módulo es sobre operaciones militares en el ciberespacio, que es el módulo que dirige el mando. También hemos metido, como no podía ser de otra manera, un módulo sobre productos y tecnologías, porque la tecnología no deja de ser un factor importantísimo. La ciberseguridad tiene personas, tiene procedimientos y políticas, pero tiene tecnología, y la tecnología segura es muy importante. Hemos metido la inteligencia artificial, hemos metido la innovación en tecnológica como un módulo nuevo dentro de las jornadas, porque es otro de los retos que tenemos de cara a futuro, la innovación en ciberseguridad. Y después hemos metido otro módulo también muy novedoso, que es un módulo específico sobre tecnologías cuánticas y criptografía poscuántica, que también tiene un módulo específico donde habrá ponencias específicas sobre estos temas. Hemos intentado cubrir, digamos, los retos y los desafíos que tenemos actualmente en el ámbito de la ciberseguridad. Seguro que nos hemos dejado algunas cosas fuera, pero claro, son tres días, bueno,
yo creo que está muy bien.
Yo
creo que está muy bien, porque todas ellas se están escribiendo, efectivamente, pero bueno, queda su desarrollo e implantación, y yo creo que es un escenario magnífico. Pablo.
No, la verdad es que es un plantel que no sé cómo estar en las 5, 6, 7 salas a la vez y poder estar. Lo bueno es que quedarán grabados para aquellos que no hayan podido asistir y lo puedan ver tranquilamente.
Todas menos una. la mía no va a quedar grabada, porque mi jefe me echa.
Pues ya sabe todo el mundo mañana dónde ver, tiene que ir.
La de está haciendo propaganda de su charla.
Efectivamente.
No, todo lo contrario.
Iba a preguntarle, Enrique, precisamente, yo creo que uno de los temas de actualidad es todo el tema del ciberespacio y operaciones militares y similares. ¿Hasta qué punto nos podéis contar en las charlas cosas de las que están pasando en el día a día ahora en el ciberespacio?
A ver, se puede contar cualquier cosa, porque básicamente la diferencia entre un ataque a una red militar y el ataque normal que recibimos cualquiera como ciudadano de un phishing y tal es lo mismo. Lo que pasa es que cuando el atacante va orientado a robarnos los datos del Ministerio de Defensa, esos ataques están más planificados, son más sofisticados, lo que los convierte en bastante más peligrosos. Es la diferencia, ¿no? Digamos que existe detrás una planificación más concreta porque van buscando ese dato que creen que necesitan para saber si España va a construir botijos o fuentes, por ejemplo.
Pues yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Tener información de primera mano, actualizada, con los mejores ponentes. Y no sé si queda tiempo para registrarse o ya está todo cerrado.
Está todo cerrado. Hace una semana y pico estaba,
claro, es que
está todo cerrado. Hemos tenido que decir no a muchas personas que han intentado registrarse, pero es que el aforo es el aforo y no podemos pasarnos de él, ¿no? Hay casi 6.000 asistentes presenciales y no podemos dar abasto más.
Esto el año que viene, pues hay que ser más rápidos.
Ser más
en cuanto
rápidos.
Sale el registro abierto, pues.
Pero apuntarse. Como ha dicho antes Pablo, las jornadas se graban y se cuelga todo el programa y bueno, tienen todo el año para verlo tranquilamente.
Sí, sí, muchas horas de contenido, desde luego.
Bueno, y sí, y esa que no va a quedar grabada, si no me equivoco, es a las 18 a las 10 de la mañana. ¿Eh?
Ahí queda.
La conferencia inaugural, hemos dado las pistas. Bueno, yo creo que es una oportunidad interesantísima la que tiene toda la industria vinculada al mundo tecnológico, al mundo de la ciberseguridad, al mundo de la academia, al mundo de la defensa, al mundo de las administraciones, de actualizar cuáles son esos grandes desafíos, porque creo que son comunes a todos. Todos creo que tienen que estar al caer de todas esas áreas, desde la inteligencia artificial hasta la necesidad de talento, de la innovación, de la tecnología y de la cooperación, ¿no? Y yo creo que estas jornadas STIC, las 18th nada menos, y las 6th jornadas de ciberdefensa, pues aglutinan pues todo ese conocimiento, que además con unas ponencias y unas titulaciones muy atractivas. No me quiero despedir de nuestros invitados sin que nos hablen de la parte más práctica, porque todos los años ahí pues no solo se va a escuchar, a intercambiar y al networking, sino a aprender, a trabajar y al desafío. ¿Cómo lo habéis montado este año, Luis?
Bueno, hay un módulo específico sobre retos de Atenea, y habrá también su entrega de premios al final, el famoso jamón que se entrega al final de las jornadas, en la clausura. Y después están los laboratorios que ha montado Rutez, que también realmente que han tenido un éxito tremendo, porque también ha habido números clausus y ha habido que cerrar las inscripciones porque no hay espacio para tanta gente a la hora de las prácticas.
Y un poco menos ambicioso, los que pasen por el stand del mando tendrán que resolver un reto. Pero eso es solamente para una mochila, no para jamón. El presupuesto da lo que da.
Bueno, oye, nada mal.
Sí, eso es un aspecto muy importante de las jornadas. Y además cada año se va viendo cómo evoluciona. Los stands cada vez son... la gente que trabaja en ciberseguridad cada vez es muy imaginativa, ¿no? Entonces, con objeto de atraer el talento y de atraer a los posibles clientes, pues ponen cosas y ponen sorpresas y los stands, la verdad, están muy bien montados, están bastante bien. Todos tienen su cosa curiosa.
Bueno, pues nosotros sí, daremos muy buena cuenta de lo que ocurre en estas jornadas. Hablaremos con los protagonistas, Capital Radio, este Ciber After Work, que estará mañana. Pablo, tú estarás mañana haciendo entrevistas también, ¿no?
Yo estaré mañana haciendo entrevistas y iré buscando esas sorpresitas por los distintos stands también. Pero yo quería preguntarles, porque todos los años también hay una cosa que yo creo que es Joder, muy emotiva y muy de agradecer por parte del mando, y es que todos los años se entregan premios o reconocimientos al sector que han ido cayendo en distintos profesionales.
No podemos desvelar, ¿no?
Yo creo que no vamos a poder desvelar, pero tendremos que decir muy pronto quiénes son los agraciados, ¿verdad?
Eso se conocerá mañana.
No, yo creo que es muy interesante además el reconocimiento, ¿verdad?, de la industria y del sector a además perfiles con muy longevos, porque esto es como cuando dicen lo de la inteligencia artificial, que parece que se inventó ayer, ¿no? La inteligencia artificial lleva con nosotros desde hace muchos años. Lo mismo ocurre con la ciberseguridad, que hay profesionales que lleváis trabajando 20 años y más.
35.
Lo dejamos en 20, Luis.
Lo dejamos en 20.
No te eches años, ¿eh?
Pues venga, os damos las coordenadas. Mañana comienzan esas 18 jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y las 6 jornadas de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Serán en Kinépolis el 26, el 27 y el 28. Ya tendréis que verlas en diferido, nosotros estaremos allí. Si vais, no tengáis inconveniente en acercar a saludarnos, nos encantará saludar a toda la comunidad de este Cyber After Work. Ya habéis oído lo que nos ha dicho Luis Jiménez, el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, y Enrique Pérez de Tena, el jefe de Relaciones Internacionales del Mando Conjunto del Ciberespacio. Se van a abordar todos los grandes desafíos que ahora mismo tiene la ciberseguridad y que compete a empresas grandes, empresas pequeñas, instituciones, administraciones públicas, a lo que es la representación de la defensa de nuestra nación, y todo ello se va a discutir mañana con amplio afán de compartir conocimiento. Luis, Enrique, muchísimas gracias. Que vaya bien la inauguración. Mañana arranca además esas ponencias inaugurales, en las que además una de ellas va a ser relativa a la regulación.
Es una mesa interesante.
Una mesa muy interesante. Y nada más, nos vemos en las jornadas. Muchísima suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos a las jornadas.
Gracias a vosotros. Nos vemos mañana.
Gracias.
Capital Radio. 10 años contigo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, allí estaremos mañana, día 26, realizando entrevistas a todos los protagonistas de esas jornadas STIC. Estaremos en Kinépolis desde primera hora de la mañana. Estaríamos encantados de saludaros, si tenéis a bien, por supuesto, pasar por allí. Pablo Sanmeterio, Mónica Valle y quien os habla. Como digo, hablaremos, yo creo que de unas jornadas que, por lo que nos han contado Luis y Enrique, joder, son interesantísimas y se da cobertura a todo, ¿eh? Es que no se ha dejado un hueco. El talento, la innovación, la formación, la tecnología, la IA,
Las personas, la legislación.
La legislación. Y luego lo del quantum computing.
También. Sí, es un tema que seguramente desbancará a todos los demás, porque cuando empiece a evolucionar esto va a ser la auténtica revolución. Todavía queda algún tiempo, pero hay que empezar a hablarlo. Desde luego en ciberseguridad va a cambiarlo por completo.
Sí, no, bueno, a ver, la parte criptográfica, yo creo ya, como siempre, nos va un poco a la cabeza en toda la parte de ciberseguridad. Yo siempre digo que es un poco el ejemplo que habría que seguir en toda la parte tecnológica, porque al final, si os dais cuenta, la criptografía está intrincada en todos nuestros navegadores, en todo lo que usamos.
En lo que vemos y en lo que no.
Y es transparente y irrenunciable, o sea que yo creo que es un gran ejemplo de cosas que podemos hacer y que tenemos mucho que aprender de la gente criptográfica que ya está trabajando en la parte de quantum computing, que hay muchos escépticos que no saben si lo llegarán a ver o si será algo que sea útil. Pues yo creo que hay que al menos reaccionar y tener preparadas las defensas por si acaso eso algún día está operativo y supone un problema.
Efectivamente. Sí, fíjate que al final no hemos terminado de hablar de la biometría, el acceso biométrico, ¿verdad? Pero bueno, mañana, en una de las entrevistas que hagamos, se lo comentamos, porque es realmente interesante.
¿Por qué genera tanta...?
También te digo que en los aeropuertos se usa ya, ¿eh? Que en los aeropuertos para saltarte la algunos, fila lo tienes.
Sí, por ejemplo, en el Mobile World Congress hace ya unos años que están empezando a implementar. Vale. Bueno, que empezaron a implementarlo.
¿Pero por qué genera tanta controversia? ¿Por qué he hecho esa pregunta así con un tono? Me reconozco
sí,
que la he hecho
sí,
así.
Sí, genera un poco de rechazo. Porque al fin y al cabo, pues no dejan de ser unos datos biométricos que sabes que van a formar parte de una base de datos. Entonces tiene que ser realmente una persona o una entidad muy confiable, como es el caso, por supuesto, del CCN, para que quieras darle esos datos, ¿no? A lo mejor a otras entidades no se las quieres dar.
Yo sobre todo, además, que es que los datos biométricos es algo que ya tienen algunas entidades por obligación, que los tienes que dar cada vez que te registras el DNI, tienes que darle tus datos biométricos. Cada vez que tienes un pasaporte también tienes tus datos biométricos ahí incorporados. Entonces, pues como bien decías, Mónica, al final la gente, no sé por qué muchas veces tenemos este rechazo a determinadas organizaciones, sobre todo siendo el Centro Criptológico Nacional un centro de referencia de España en la parte de ciberseguridad y de protección.
Sí, en el caso del DNI, claro, confías en las la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a salvaguardar esos datos, ¿no? Pero en el caso, pues como os decía, a lo mejor del Mobile World Congress, yo reconozco que ningún año me he acreditado con esa opción. Y eso que te mandan varios emails diciéndote, oye, que va a ser muy rápido, que no vas a esperar colas, ta. Y aún así te lo piensas, ¿no? Yo creo que no tiene por qué ser algo malo, también es algo bueno en el sentido de que valoramos nuestros datos personales y entendemos su importancia, ¿no? Eso...
No, y que al final, yo creo que con los datos biométricos siempre hay una cosa. Y es que tú una contraseña la puedes cambiar, pero tus datos biométricos no
nunca
los puedes cambiar, son los
claro
que son. Entonces esa contraseña ya no la puedes gastar.
Pues en cualquier caso, creo que el planteamiento de las jornadas STIC de este año creo que define mucho el escenario de ciberamenazas al que se enfrenta no solo España, sino el conjunto de las sociedades, ¿no? Y es que esa superficie de exposición es tan amplia, ese mundo digital, ¿no? El propio claim es básicamente una ciberdefensa activa para un mundo digital. Y es que el mundo no se concibe de otra manera. Es decir, ya no hay un mundo analógico, todo se mueve en digital, ¿no? Y necesitas de todos los recursos posibles para hacer frente a las amenazas que no entienden de fronteras, no entienden de víctimas y no entienden de... esto ya no es si van a por un país, van no solo a por sus instituciones en defensa, sino también a por sus ciudadanos, que al final son los que acaban perjudicados. Por lo tanto, entiendo que ya la visión de unas jornadas así, tienes una visión absolutamente integral donde todos participan de la ciberseguridad, ¿no?
Sí, desde luego. Además, fijaos que hay, no recuerdo el número de empresas participantes, pero prácticamente un centenar. Yo diría que no son todo competencia, al contrario, son todo partners, entre ellos colaboran, es decir, es que necesitas, como bien decías, Edu, una parte de cada. Necesitas expertos y especialistas en cada una de esas áreas. Yo creo que eso es algo muy característico del ámbito de la ciberseguridad, que tenemos muchísimos especialistas muy buenos, aquí tenemos un gran ejemplo, ¿verdad?, que te ayudan en eso que concreto que necesitas, porque cada organización, cada empresa y cada negocio también tiene sus peculiaridades, ¿no? Hay que adaptarse.
Exacto. Al final, a ver, la ciberseguridad de una organización es como un traje a la medida. No hay dos iguales, ¿vale? Al final tiene que ser el que se adapta a ti. Y al final, como bien decías, pues no es competencia. A mí me estaba acordando, según me recordaba lo de las 81 empresas, me estaba viniendo a la memoria el día que vino aquí también Javier López Bernardo, le enseñamos ese mapa de empresas de ciberseguridad, y es que la ciberseguridad, siendo algo tan transversal, pues tienes áreas de inteligencia artificial, tienes áreas de legal, tienes áreas dentro de la parte tecnológica, afecta a un montón de cosas, a un montón de sistemas operativos, y al final las empresas, por mucho que quieran, no pueden ser especialistas en todo. Entonces, al final, te especializas en unas áreas y colaboras con otras para conseguir ese traje medida y esa protección. Además, cuando hablabas, Eduardo, de la parte de protección activa y demás, a mí me viene a la memoria pues ese web protection que tenemos en Vapasec, que siempre lo tenemos ahí a disposición de las compañías para proteger sus páginas web. Las protegemos de manera activa. Es decir, vemos que alguien está haciendo algo raro en tu página web y automáticamente le ponemos retos y elementos para que sea capaz de validarlo y no sea un atacante. Y, como bien decía también Luis, pues tenemos la parte de trampas para ir pillando malos y que vayan entrando a sitios donde no perjudiquen a nuestros clientes.
Oye, te iba a preguntar, Pablo, cómo vas a estar mañana. Bueno, en el tiempo en el que no estés haciendo entrevistas, ¿de acuerdo?
Que va a ser poquito.
¿Dónde vas a ir? ¿Con quién vas a hablar y qué quieres descubrir mañana?
Ojo, pues la verdad es que ya con la entrevista, o sea, con la ponencia de Enrique ya me he quedado con ganas de Pero no, la verdad es que yo creo que hay que ir a buscar un poquito los temas más de actualidad, un poquito los temas, como bien hablaban, de defensa activa, de contrainteligencia. La verdad es que siempre en los paneles están expertos de gran nivel de los que puedes aprender. Una pena no poder apuntarnos a los talleres, porque la verdad es que tenían todos muy buena pinta, pero también el día a día da para lo que da y no podemos estar en todas partes. Pero yo creo que temas de inteligencia artificial, de amenazas y todas las que son operaciones también del ciberespacio en la parte de defensa, yo creo que son puntos donde hay que ir. Y evidentemente hemos hablado antes también de la tecnología cuántica, sobre todo por ponerte al día, y esa parte de escepticismo de algunas personas que digan, oye, no sé si esto algún día será un problema, pues oye, que lo vean de manos de expertos y de personas que están trabajando con ello día a día.
Sí, muy interesante.
¿Y tú qué vas a hacer?
Pues yo voy a estar en concreto en la sala 19 pues estos próximos días.
Porque vas a tener jaleo ahí.
Conduciendo esa sala, la verdad es que es un honor. En concreto es la sala que se dedica a hablar de las novedades en productos, en tecnologías, que es una de las bases, ¿no?, del evento, conocer cuáles son pues esas tecnologías, esas tendencias en el ámbito de la ciberseguridad y en la industria, a nivel privado y a nivel público también. Así que será muy interesante conocer pues cómo las empresas están abordando las estrategias también a la hora de implementar nuevas tecnologías.
Bueno, pues son unos temas apasionantes. Daremos buena cuenta estos días, pero también cuando una vez finalicen esas jornadas STIC, de todas las personas con las que hemos hablado y que van a compartir ese conocimiento con nosotros, lo vamos a comentar, lo vamos a compartir, vamos a reflexionar, porque yo creo que todo este aprendizaje es interesantísimo y alimenta mucho, no solo este programa, sino también un poco el espíritu con el que lo hace, que es el de ir un pasito más allá, ¿no?, en aumentar la cultura de ciberseguridad a todos los niveles. Son las jornadas STIC, empiezan mañana, nosotros estaremos allí, pero antes tiene que acabar este programa. Le faltan todavía unos minutos para conocer las noticias que han sido protagonistas esta semana. Y volvemos a tener un hospital como protagonista de un ciberataque. En este caso ha sido, Mónica, un hospital francés. Lo publicáis en BitLife Media, que ha dejado al descubierto los datos de 750.000 pacientes.
Sí, bueno, queríamos traerlo porque es uno de los sectores que sabemos que es sensible, con información confidencial, de la más sensible que puede existir, desde luego, y que está en el foco, en el punto de mira de los cibercriminales. En este caso, como bien decías, un centro hospitalario francés en el que se han visto pues expuestos datos médicos de 750.000 pacientes. Esto ha ocurrido después de que un ciberatacante lograra acceder al sistema de gestión electrónica de registros médicos del centro. Y el responsable del ataque afirmó haber vulnerado varios centros sanitarios en Francia y también haber tenido acceso a más de 1,5 millones de registros de pacientes, que eso todavía no se ha podido confirmar. Pero fijaos lo que decíamos, ¿no?, que todos los sectores tienen que estar muy al loro, pero el sector sanitario en concreto el que más, porque saben precisamente que ahí pueden hacer mucho daño.
Hablábamos antes de la tecnología biométrica, de dejar nuestras huellas biométricas, etcétera, etcétera. Ojo, la cantidad de datos importantes que suele tener un hospital sobre cada uno de sus pacientes, sus enfermedades o sus propios mapas genéticos en algunos casos, que pueden ser también y pueden revelar mucha información a los malos o pueden venderse en el mercado negro luego muy jugosamente.
Sí, oye, o después, utilizarse, claro, para otros ataques, como hemos dicho otras veces.
Después de todas estas noticias que hemos visto, hoy un hospital francés, el tema del hospital Clinic, ha habido un montón de ataques en Estados Unidos a instituciones sanitarias. ¿Qué están haciendo los hospitales? ¿Qué están haciendo las empresas que gestionan hospitales? ¿Se están reforzando como deberían?
Sí, desde luego. Sí. Es un sector que es muy atacado, pero también que ha madurado y está mucho más maduro, desde luego, que hace unos años, pero como el resto, ¿no? Porque al final el ámbito de la ciberseguridad es tan cambiante, evoluciona, que lógicamente también esas defensas y esas estrategias se van mejorando y estructurando mejor con el tiempo, ¿no? Y desde luego el sector sanitario es consciente de todo esto que está pasando.
Ten en cuenta al final que, lo decía Enrique, cuando te enfrentas a un adversario, al final tú lo que estás teniendo es gente que te va a atacar y va a usar una serie de medios para intentar lograr su objetivo. Los hospitales, pues, por desgracia, son un objetivo muy goloso, que quizás hace unos años estaban relativamente accesibles para los atacantes, pero que a día de hoy yo creo que se han ido poniendo cada vez más difíciles. Pero eso no hace imposible que te comprometan la seguridad. Al final hay que tener muy, muy claro siempre, y eso también está reflejado en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, que lo importante no es, o sea, evidentemente lo importante es conseguir intentar que no te tengas una brecha de seguridad, pero se sabe que al final tarde o temprano es muy difícil que las compañías, si el atacante tiene el objetivo puesto, poner los medios, los recursos, va a ser muy difícil evitar ese ataque, y lo que se trata de poner son las medidas para evitar que ese ataque tenga consecuencias. Es decir, pues oye, si se llevan información, que la información esté cifrada y no la puedan utilizar, que si consiguen poner el pie en una máquina, oye, pues has puesto un pie en una máquina, pero rápidamente te hemos expulsado. Todo este tipo de tecnologías o de procedimientos que tratan de evitar que el compromiso o el fallo en seguridad tenga unas consecuencias altas.
Oye, pues antes ponían de manifiesto nuestros invitados de CCN y de el Mando Conjunto del Ciberespacio sobre cómo evoluciona, ¿no?, el mundo de la ciberseguridad, y es que evoluciona permanentemente el mundo de la ciberseguridad, el mundo de los ataques, el mundo de la defensa y el mundo de las consecuencias, que ese es otro de los temas que tratáis en Bitlay Media, precisamente a propósito de una brecha de datos masiva que se produjo en Facebook. Al parecer, un tribunal ha dicho que millones de afectados que sufrieron esa brecha de seguridad, o bien que por lo menos sus datos fueron sustraídos, pueden recibir compensaciones económicas.
Sí, este es un tema que nos gusta tratar y abordar y sacar a la luz, porque en este caso ha sido un tribunal federal de la justicia alemana, y principalmente pues se hicieron eco medios alemanes, también otros en europeos y estadounidenses, y yo creo que es muy interesante porque todo tiene consecuencias, ¿no? Y cuando ocurren incidentes de ciberseguridad, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues en el caso de España, viene la Agencia Española de Protección de Datos y dice, oye, si tú no pusiste en su momento las medidas adecuadas, puedes tener una sanción. No son sanciones porque sí, ¿no? Y en este caso, pues seguro que recordaréis en 2019 que Facebook tuvo una brecha de seguridad muy importante porque expuso información de más de 500 millones de usuarios a nivel mundial, que es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de números de teléfono, correo electrónico, en función de la información también que tuviesen esos usuarios. ¿Qué ocurre? Pues que ahora en Alemania este tribunal ha dicho que, bueno, que los usuarios afectados tienen derecho a recibir compensaciones económicas. Estamos hablando de, a lo mejor, unos 1.000 euros si han tenido pérdidas económicas o si pueden demostrarlos, o a lo mejor 100 euros si no pueden demostrar que han tenido problemas o consecuencias económicas derivadas de ese incidente, ¿no? No sé si es mucho o es poco, ahí no me meto, pero desde luego que yo creo que sí que está bien que se pongan, ¿no?, los puntos sobre las íes de tú has sufrido un incidente, los usuarios han sido los perjudicados, pues los usuarios tienen que ser los indemnizados, ¿no?
La verdad es que es un punto súper interesante y a tratar, porque al final muchas veces la responsabilidad en la parte de ciberseguridad y los riesgos que se asumían o que asumen en algunos casos dirigentes de compañías o directores de desarrollo, de desarrollo de productos, desarrollo tecnológico, etcétera, están muy alineados con que no hay consecuencias. Entonces, en este caso, el poner esta consecuencia valora más o menos, haciendo una cuenta rápida, serán 560 millones de usuarios que estaban expuestos a 100 euros como poco cada uno, ya son 56 mil millones de impacto en la cuenta de Facebook, y eso son muchos ceros para andarse con, tomándose a la ligera, pues ese típico de desarrollo, de sácalo ya a producción, que tira para adelante, que tenemos que llegar al objetivo de presentarlo, y luego ya si hay un problema de seguridad, pues ¿qué importa eso?
Bueno, pues supongo que eso no lo hacen los fabricantes de coches, que como día, como hoy, ya sabemos todos que son ordenadores con volante y cuatro ruedas, bueno, pues tiene que haber coches seguros. Por lo menos eso es lo que se ha preguntado los amigos de Panda Security, que han visto o han tratado de aproximarse a cuáles son las marcas de coches más ciberseguras. Va a ser nuestra noticia del Espacio Seguro Panda.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, yo creo que desde hace ya muchos años aquí contamos cómo habían hackeado algún coche a través de un pendrive, a través de un tal y a través de un cual, y cómo hemos visto cosas.
Sí, incluso sí, a través de Internet, incluso hemos visto, oye, coches que se han dejado de comercializar en Europa por no actualizarse, que tuvimos esa noticia no hace tampoco tanto. Entonces,
sí, sí, sí.
Que los ordenadores con ruedas o los coches cada día son algo más habitual en nuestro día a día, y entonces pues hay que tener la misma medida de seguridad con cualquier sistema informático o más.
¿Y qué dicen desde Panda con respecto a los coches?
Pues desde Panda se han hecho esta pregunta, ¿no? Y han dicho, oye, vamos a hacer nuestro propio análisis, y han analizado varios factores, ¿no? La propia arquitectura de seguridad, actualizaciones que se pueden hacer over the air, que es decir, en remoto, ¿no? Si colaboran con expertos externos, qué normativas tienen, si innovan proactivamente, ¿no? Y han hecho un ranking. Empezamos, si os parece, con el bronce, ¿no? Que es lo que proponen ellos. Y ellos dicen que el bronce en ciberseguridad lo tiene, en este caso, BMW, que tiene una buena arquitectura de ciberseguridad y que protege la integridad del software del coche, ¿no? Que consideran que es lo más importante.
¿Te sabes la plata, Pablo?
Sí, me sé la plata. Es una que nos gusta a todos también, que es Tesla. Un gran conocido, además, que también ha sido víctima de algunos casos, y que precisamente esa actualización over the air que hablaba Mónica es la que le permitió, pues oye, corregir ese fallo más rápido que el resto de competencia, porque al final los coches usan plataformas comunes. Además también, oye, pues una de las cosas que hemos hablado mucho también, tienen un programa de bug bounty.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tienen un programa también de bug bounty en el que, oye, una iniciativa para que la gente pueda atacar y reportarle fallos al fabricante, y te dejamos a ti el oro.
¿Me dejáis a mí el oro?
Claro.
Pues, ¿cuáles son los coches más seguros del mercado que decían históricamente, esos coches duros? Iba a decir, si digo que son suecos, ya no, porque seguro que ha cambiado el dueño.
Chinos.
Volvo es el... Sí, sí, son chinos, sí. Bueno, pues, fíjate, paradójico...
China de esa hora se ha ido comprando muchas empresas en Europa, o sea, que tampoco hay vuelves a ser...
Bueno, pues, ¿por qué? Protocolos de cifrado de alta seguridad, políticas de gestión de datos, limitan el acceso a la información sensible, tienen actualizaciones periódicas de software, tienen sistemas avanzados de detección de intrusiones y seguridad redundante. Vamos, eso... Si te das un golpecito, no lo notas. Si te intentan robar los datos, tampoco lo vas a notar. Bueno, pues ese es el ranking que ha hecho Panda. Un ranking muy interesante. Chicos, nos vemos mañana en las jornadas STIC en Kinépolis, ¿vale?
Hecho.
Ahí nos vemos.
Venga, y a todos ustedes, nos vemos también mañana, pero será ya a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio, aquí en el After Work. Víctor Nieva, cierra técnicamente el programa. Hasta mañana.
After Work, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2 FM.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La Administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.